Libro de Jueces, capítulo 21, último capítulo. Este último capítulo de Jueces es para muchos un poco difícil de comprender. Y por esto quiero recordar lo que hemos aprendido sobre las dos formas de sabiduría en el libro de Santiago, para ayudarnos a entender lo que está pasando en este capítulo. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras y en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de Dios que hacen la paz. Pero en este último capítulo, desafortunadamente, no vamos a observar la sabiduría de lo alto, sino la sabiduría equivocada. Un punto más antes de ir al texto, vale la pena recordar lo que dijo Gedeón, un gran juez, en capítulo 8, cuando el pueblo quería hacerle rey o jefe sobre todos. Jueces 8:22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Esto era una muy buena postura, con que hubiera sido posible evitar muchos errores grandes, que veremos algunos hoy. Pero desafortunadamente, veremos en el estudio de hoy mucha anarquía, mucho gobierno por la sabiduría humana, que según Santiago es diabólica. Y con esto podemos empezar. Versículo 1. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa. Mizpa es donde reunieron antes de la gran guerra en contra de Benjamín. Habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Bueno, esto era un juramento ni necesario ni justo. Claro, los de Benjamín han portado de manera terrible, pero eso no quiere decir que se iban a permanecer así para siempre. Recordando lo que pasaba en los últimos dos capítulos, primero un levita, fue con su concubina para pasar la noche en la ciudad, una ciudad de la tribu de Benjamín, y en la noche muchos hombres perversos vinieron alrededor de la casa deseando abusar el levita carnalmente. Se sentía que éramos otra vez en Sodoma y Gomorra. Para evitar esto, se daban su concubina a estos salvajes, que la abusaba toda la noche, hasta que después se cortaba el cuerpo de la difunta en 12 pedazos, mandándolos a las 12 tribus, que terminaba en una gran guerra civil. En fin, casi toda la tribu de Benjamín era eliminada. Esto es lo que vimos terminando el último estudio. Versículo 1. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Era correcto castigar los crímenes de Benjamín, pero los castigos infligidos eran muy excesivos. Mataban a todos, mujeres, niños, solamente dejaban 600 hombres que huían a un monte. Versículo 2. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios, alzando su voz, hicieron gran llanto, y dijeron: ¡Oh, Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Esto era como que ellos, los que mataban casi todos en Benjamín, estaban echando la culpa a Dios por todo esto. Pero el problema en realidad era la manera en que se tomaron muchas decisiones por la sabiduría equivocada. Porque todas las tribus durante esa temporada, hemos visto, eran lejos de Dios, mezclándose con los paganos, no tomando dominio sobre la tierra, hasta dando sus hijas a los pueblos paganos, pero se juraron en su sabiduría falsa que jamás iban a dar a sus hijas a la tribu de Benjamín. Y hemos visto muchos juramentos insensatos en este libro. El más famoso era el de Jefté. Jefté en Jueces 11, 30, dice: Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Era un voto, un juramento. Algunos actualmente creen que cuando su hija salió primero, que ella fue ofrecida como holocausto, sacrificio vivo. Otros creen que ella era dedicada al servicio del Señor por toda la vida y por eso no se casaba. Pero el punto es que el juramento en sí era algo no necesario y que más tarde causaba problemas no necesarios. Y veremos más de esto en el mensaje de hoy. Versículo 4. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron ahí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Estaban haciendo algo de la fe, pero su manera de pensar era muy, pero muy lejos de la luz de la palabra. Es que solamente quedaba unos 600 hombres de toda la tribu de Benjamín. A causa de ellos, en su rabia, mataban casi todos. Y los líderes de Israel ahora ya estaban tratando de encontrar esposas para estos 600, para continuar esa parte de Israel. 5. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento, otro juramento, contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Esto era otro juramento insensato, hecho por la sabiduría equivocada. Antes de la gran batalla, todas las tribus estaban llamadas a venir con soldados para atacar a Benjamín, porque Benjamín no quiso entregar los malvados de su pueblo culpables por la muerte de la concubina. 6. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Por sus malos juramentos, que eran malas decisiones, ya van a tomar otras malas decisiones, hasta peores. 8. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo ahí varón de los moradores de Jabes-Galaad. Un grupo no vino a la batalla y ni sabemos por qué, pero supuestamente por esto eran gran merecedores de la pena de muerte. 10. Entonces, la congregación envió allá a 2,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes-Galaad con las mujeres y niños. En esto hay gran ironía. Todo esto empezaba por una mujer maltratada, matada en el pueblo de Benjamín, pero para resolver esto, se van a matar a muchas mujeres casadas, niñas, pequeñas y otros, que no tenían nada que ver con la decisión de no participar en la gran batalla. Y van a hacer esto para sacar vírgenes para entregar a los hombres del remanente de Benjamín. 11. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón, y hallarán de los moradores de Jabes-Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Se mataron un pueblo entero para buscar unas vírgenes. Y una de ellas no eran suficientes para resolver todo el problema. Si ese pueblo de Jabes era culpable, entonces sería posible castigar a uno de los líderes, pero destruir todas estas familias para sacar una cantidad de vírgenes era un gran ejemplo de la sabiduría diabólica. Otra vez lo que dijo Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es que no estaban sujetándose a Dios ni a sus preceptos. Todos hicieron lo que era bien en sus propios ojos. Como este capítulo y el libro entero va a concluir en Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le pareció. Conoces del problema. No querían Dios como su Señor, como muchos en nuestros tiempos. Por lo tanto, se vivían en el caos y en la pura anarquía. 13. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes-Galaad, mas no les bastaron estas. Van a necesitar 200 más. Pero ¿cómo iban a pensar y sentir estas muchachas sabiendo que por ellas sus familias eran eliminadas? Esto era otro gran catástrofe, tratando de corregir la muerte de una concubina. Encima de esto, ni tenían vírgenes adecuadas después de la matanza. 15. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueran muertas las mujeres de Benjamín. Claro, ellos mataron todas las mujeres de Benjamín. todos los niños, animales, los trataban como paganos. Para cumplir el número de las esposas, se van a continuar siguiendo su sabiduría equivocada. 17. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no se ha exterminado una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Otra vez, eran restringidos por su juramento insensato. Y por esto tienen que buscar más problemas. 19. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriente del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. A lo mejor alguien visitaba esto mucho y estaba viendo en su mente. Pero sin consultar a Dios, sin orar ni ayunar, se van a emplear sus imaginaciones oscurecidas. 20. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos. Cuando veáis salir las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. Ahora, en su gran sabiduría equivocada, se van a emplear el secuestro para suplir esposas para el resto de los hombres de Benjamín. En sus manipulaciones, 22 dice, si vinieron los padres de ellas o sus hermanos demandándoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que las disteis para que ahora seáis culpables. Otra vez, era algo insensato. Van a decir a los padres o a los hermanos, no serán culpables porque por dar sus hijas a Benjamín en contra del juramento insensato, sino que eran secuestradas. Pero en realidad sí estaban dando sus hijas, sus hermanas, pero simplemente llamándole otra cosa. Hubiera sido mejor simplemente arrepentirse de sus juramentos insensatos, confesando a Dios que era un pecado, jurando así. Pero estas vírgenes con sus nuevos esposos iban a ser los dueños de una gran cantidad de tierra y otras herencias, porque todo lo que pertenecía a Benjamín sería dividido entre menos familias ahora. Entonces ellas iban a empezar una gran trayectoria de reconstruir la tribu. 23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Y así se resolvieron finalmente su gran problema, afectando muchas familias y muchas muchachas por la muerte de una concubina dos capítulos antes. 24. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. Y así termine el capítulo y el libro. por rechazar el señorío de Dios y sus preceptos, miles de personas estaban afectadas. Y en estos tres últimos capítulos, especialmente las mujeres eran dañadas. La gran conclusión es que se tiene que honrar a Dios como su rey y seguir sus preceptos. Pero en vez de esto, dice claramente en el último verso 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hemos sido testigos, era un desastre. Durante los tiempos de gran apostasía, separados de Dios, muchos sufren. Y en tiempos ni se puede distinguir entre lo que es bueno y malo. Como hay muchos jóvenes hoy en día, no pueden decir que la homosexualidad es bueno o malo porque están en toda confusión. Tienen amigos, amigas que están en la homosexualidad, no puede ser malo. Según la cultura moderna, llegamos a ser como dicen así Isaías 5:20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Siguiendo las opiniones humanas, la sabiduría equivocada, tarde o temprano, todos terminan sufriendo. Conclusión. Hay maneras de evitar todas estas formas de desastre. Actualmente el problema empezaba con Eva en el huerto de Edén. Muchas mujeres sufriendo en este capítulo. Pero esto, en un sentido, empezaba con una mujer. El diablo convencía a Eva de que ella debería ser autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Autónoma. Ella debe de decir para ella misma lo que era bueno o malo y no simplemente confiar en la santa palabra de Dios. Así todo empezaba. Hay personas en todas partes del mundo sufriendo por esto hasta el día de hoy. Si queremos sacar algo de valor, algo bonito de este libro tan triste y tan oscuro, es esto. Los que quieren escapar de la oscuridad pueden encontrar una gran solución. Por ejemplo, en el primer Salmo, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muchos no creen en ese salmo porque no creen que es posible. Una promesa que dice que siguiendo esto, todo lo que hace va a prosperar. Pero es vital concentrar y meditar en la palabra, en la ley de Dios, para ver las cosas claramente. Y no solamente aquí, en los salmos dice esto, también empezando el libro de Josué. En Josué 1:5, Dios hablando al gran general después de la muerte de Moisés, Dios dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo. A este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que no sea, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Misma promesa de Salmos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiere que vayas. Y eso es lo que Josué hizo. Y no tenía problemas nunca con la sabiduría equivocada. Y así con nosotros. En esta iglesia dedicamos mucho tiempo valioso estudiando la palabra, porque es necesario escapar de la ignorancia y del hábito de pensar como los mundanos. Y si esto es tu deseo, entrar en la paz y el gozo de Cristo, madurando en tu manera de pensar, pensando bíblicamente y comunicando todo esto a tus hijos, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que hemos cumplido este libro, un poco complicado, un poco extraño, pero ayúdanos, Señor, a estar un poquito más maduros en la fe y ayúdanos a tener valor, que sea algo precioso pasar tiempo en tu palabra y seguir creciendo en conocimiento para vivir bien, para tu gloria y también para evitar los problemas insensatos. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.